Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 5, las 10 y 5 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de tiempo de juego de este domingo, de este intensísimo domingo. Se nota que estamos en la recta final de la temporada, de la Liga en Primera. Se nota la tensión, se nota que hay mucho en juego y que la emoción es máxima. Predecíamos hace algunas semanas que los aspirantes al título se iban a dejar puntos en el camino antes de que terminara esta Liga. Y eso está provocando que cada jornada el panorama que nos describe el campeonato sea absolutamente incierto y no se puede aventurar absolutamente nada. Quedan 5 jornadas, 6 para el Barça, que el jueves recupera el partido pendiente ante el Granada. El Madrid pinchó ayer, el Barça ha hecho los deberes hoy en Villarreal, el Sevilla ha hecho lo mismo en casa. Y el líder, el Atlético de Madrid, se ha dejado los 3 puntos en San Mamés. Acaba de ganar el Atlético de Bilbao 2-1 al conjunto del Cholo Simeone. Eso provoca que ahora mismo el Atleti Madrid sea líder 73 puntos, el Real Madrid sea segundo con 71, el Barça sea tercero con 71, con un partido menos. Jueves, 7 de la tarde, Barça-Granada. Si gana, se pone líder con uno más que el Atleti, 2 más que el Madrid y 4 más que el Sevilla. Y el Sevilla ahora mismo está con 70 puntos a 3 del Atlético de Madrid. Y en la parte baja, Eibar último con 23, mañana juega contra la Real. Los 23 puntos de los armeros contra los 27 del Huesca, que es penúltimo, y el Valladolid, que tiene 29. Pero es que los pucelanos recuperan el miércoles el partido pendiente precisamente en San Mamés. Así que tiene un punto por encima del Elche en puesto de permanencia y 2 al Alavés. Si el Valladolid puntúa en San Mamés miércoles 7 de la tarde, sale de la zona del descenso y mete a los ilicitanos. Vamos rápidamente hasta San Mamés, donde ha terminado el último partido de esta jornada, la victoria del Atleti contra el Atlético de Madrid. Rubén Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Vaya 3 puntos ha dejado el Atlético de Madrid en San Mamés.
Sí, sobre todo porque estábamos echando cuenta ya durante el partido y el Atlético de Madrid, si empataba el encuentro, como ha llegado a empatar con un gol a la salida de un córner de cabeza de Savic, una mala salida de Unai Simón, por cierto, también. Ese empate le valía para que cuando luego fuera al Camp Nou, haciendo los mismos resultados que el Barça, le valiera empatar en el Camp Nou para seguir por delante. Sin embargo, la derrota del Atlético de Madrid ahora le hace que si el Barça gana su partido entre semana, el Barça llegue líder al partido del Camp Nou y obligue a ganar al Atlético de Madrid. Allí ha salido el Atlético de Madrid dormido, es impropio de un equipo que está jugando la Liga, ha encajado en el minuto 8 el primer gol y luego ha encajado a la salida de un córner por un fallo de marcaje, que son detalles y errores que al final te pueden costar un título de Liga.
Pues sí, señor. Aquí está Petón. Hola, Petón, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Pues aquí esto tiene pinta de que el que mejor, rentabilice los pocos recursos que tiene, se va a llevar el gato al agua. Pero es que está la cosa, está el piloto de la reserva encendido en prácticamente todas partes.
Yo creo que hay dos finales y que van a perder puntos los 4 equipos. Es posible que se despisten. Lo tenía claro la semana pasada, pero quizá ya en el Madrid y el Atlético de Madrid amortizado esa cuota. Y a lo mejor estamos viviendo una liga que se juega en dos finales. Una en Valdebebas, entre el Real Madrid y el Sevilla Fútbol Club, y otra entre el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid.
En la misma jornada, además.
Sí, en el Camp Nou. Es, efectivamente, no sé si es la misma jornada, pero desde luego...
Es 35 y 36, ¿no?
No, es la misma jornada.
El Barça y el Atlético de Madrid juegan a las 4 y cuarto en el Camp Nou, y el Real Madrid y el Sevilla juegan el domingo a las 9 en Valdebebas.
Nadie puede mejorar eso, no hay Superliga capaz de mejorarlo.
Es verdad, es verdad.
Lo que va a pasar esa tarde... Ni hay posibilidad de disfrutar más que un tiempo de juego con esos dos partidos.
Cierto.
Y ahí seguramente veremos la justicia de un campeón. Si el Atlético de Madrid es capaz, anticipemos que no lo tengo tan claro, que el Barça le gane al Granada, ¿vale? Bien. Si el Atlético de Madrid es capaz de ganar en el Camp Nou, habrá rematado con justicia este campeonato. Yo sigo confiando en el Atlético de Madrid, pero entiendo que después de lo de hoy, que no esperaba, mucho menos después del empate, las posibilidades merman. Está claro.
Lo que está claro es que es un poco lo que le pasó ayer al Real Madrid. No es un problema de actitud, ni mucho menos, entrega, ni de esfuerzo, ni todo
de
lo contrario.
Incluso, ¿no? Pero de llegadas, mejor dicho.
Sí, pero sí que hay un problema de frescura en los metros finales.
Sin duda. Hoy el Atlético de Madrid ha creado acciones de ataque reiteradas, bueno, en los 10 primeros minutos de la segunda parte, 4.
Sí.
Con balones que se van fuera de los 3 palos. Luego sigue atacando, pero tiene que ser en un córner, un central, el que consiga el gol. Quiere decirse un poco lo que tú comentas, que con futbolistas que volvían hoy después de 3 semanas al fútbol sin estar en su mejor momento y con otros que son capaces de mantener un ritmo bastante alto, pero no pueden hacer las dos cosas a la vez. Un ritmo alto y un ritmo brillante, y un juego brillante, ¿no? Si quieres jugar con tanta intensidad, seguramente vas a pecar de precipitación, que es lo que un poquito estaba pasando.
El seguidor del Atleti, me imagino que ahora mismo estará pues con la moral por los suelos. No noto esa misma sensación o no tengo esa percepción contigo.
Es que es vano. Es una estupidez. Es decir, yo sé que el cuerpo pide eso. ¿Qué te voy a contar yo? Que si me hubiera acostado el viernes o me hubiera sometido a un proceso de hibernación y hubiera despertado el lunes a las 2 del mediodía, sería uno de los momentos más acertados de mi vida, no haber vivido este fin de semana.
No llevas el mejor fin de semana
pero
del año.
Pero es que no te puedes imaginar hasta qué extremo. Empecé palmando yo jugando. O sea, que quiere decirse que venía torcido, pero relamerte en el dolor de la derrota cuando quedan 15 puntos y te queda la opción por ti mismo.
Sí, eso es
verdad.
El
Madrid depende de sí mismo para ser campeón.
Es verdad, pero es sorprendente, Petón, que de las tres grandes equipos...
Voy a mantener la fuerza.
Dime, que de los tres grandes equipos, ahora el que está más cabreado, el aficionado que está más cabreado es el del Atlético, ¿eh? El del Barça está ilusionado. El del Madrid yo creo que está resignado en la Liga, ilusionado en la Champions. Y el del Atlético está cabreado porque es que piensa que se le escapa algo que tuvo.
Claro, es que el dato que nos daba Pedro Martín, la diferencia de la primera vuelta a la segunda del Atlético de Madrid es que muy elocuente.
En los 19 primeros partidos ganó 50 de 57. Y los últimos 14 partidos, 42 puntos, ha ganado 23. O sea, es que de ganar casi todos a ganar la mitad. Así está la cosa.
Insisto, es lo mismo. El cabreo es justificado. Yo cuando no gana mi equipo me cabreo. Y estoy mal y no ceno. Lo entiendo, lo comparto y participo de eso. No sabéis de qué modo. Pero creo que si entendemos un poco los del Atleti, a nuestro equipo como misión, ahora es cuando más cerca tenemos que estar del equipo. Puede parecer una contradicción, ya está bien, dedicados a criticar al Cholo y a los jugadores. No me da la gana. Yo lo que quiero es jugar los 5 partidos que quedan y ya tendremos tiempo al final para ajustarnos entre todos la cuenta que haya que ajustar. Mientras tanto, 15 partidos, 15 puntos, el Atleti de Madrid depende del Atleti de Madrid y no me da la gana jugar a otra cosa.
No, si es que no puedes hacer otra cosa. Claro, no te vas a enterrar a ti mismo ahora cuando queda todavía todo por delante y sobre todo cuando es todo tan imprevisible como las 5 jornadas que nos quedan por delante. Petón, gracias, ¿eh?
Gracias a vos.
Hasta luego. Voy a despedir ya a Rubén Martín para que deje San Mamés. Rubén, ¿algo más desde la catedral?
Pues nada, que es verdad que lo que dice Petón tiene sentido, que el Atlético de Madrid depende de sí mismo y que lo siguiente es Elche el fin de semana, el sábado a las 4:15, pero antes el Atlético de Madrid sabrá si el Barça le supera en la clasificación porque tiene el partido aplazado por la final de Copa entre semana.
Un abrazo, Rubén, buen viaje, gracias.
Otro para ti,
hasta
chao.
Luego, chao. Antoñito Rizola, Antoñito. No está todavía, está Antoñito pendiente de los protagonistas, que todavía no han salido. Estamos esperando la comparecencia del Cholo Simeone para que sepamos cuál es la valoración que hace el técnico argentino de la derrota del Atlético de Madrid en San Mamés ante el Athletic. Athletic 2, Atlético de Madrid 1. El gol de, en este caso, Íñigo Martínez, de cabeza en la recta final del partido, ha decidido el choque en favor de los rojiblancos de Bilbao. Antes ha jugado el Villarreal 1-Barça 2, Samu Chukwueze ha adelantado al Villarreal, pero rápidamente ha volteado el marcador el Barça con 2 goles de Antoine Griezmann. El Barça que ha remontado un partido muy complicado para igualar a puntos con el Madrid con un partido menos. Chukwueze ha adelantado al Villarreal, pero en tan solo 9 minutos, ha tardado Griezmann en marcar 2 goles y darle la vuelta al partido. Los castellonenses han jugado además con 10 la última media hora por expulsión de Trigueros después de una dura entrada sobre Messi que ha sido revisada por el VAR. El Villarreal lleva 24 partidos. ¿Qué pasa?
Yo rojo directo del árbitro.
Sí, pero ha sido revisada por el VAR. Claro.
Esa lo revisa todo.
Claro, por eso lo digo. Pues no me digas que no. Me has dicho, no. Digo, sí. Ha sido revisada por el VAR. Yo creo que es la primera vez en 30 años que llevo la razón en una discusión con Pedro Martín. No, y me enorgullezco tanto de ello que voy a recordarlo constantemente.
No, pero si lleva razón, porque el VAR lo revisa todo, pero por no eso. Ha sido el VAR el que ha expulsado al jugador.
Ya. Pero yo he dicho que ha sido una expulsión revisada por el VAR. Claro que sí. En Sevilla se ha jugado Sevilla 2, Granada 1. Rakitic de penalti y Ocampos han marcado para el conjunto hispalense. Soldado ha marcado de penalti para el Granada. El Sevilla que sigue apurando su sueño de pelear la Liga gracias a su 8ª victoria en los últimos 9 partidos. 8 victorias en 9 partidos. El otro partido fue un empate. Los de Lopetegui han vivido un partido tranquilo hasta el gol de Soldado, que ha llegado en el 89 después de una mano de Acuña que vio Mateu en el VAR. Que vaya mano ha visto Mateu en el VAR.
Yo ya he comentado que este deporte está enfermo. Si en un deporte se castigan este tipo de infracciones, es que ese deporte está enfermo. Si lo viera en otro deporte, pasaría lo mismo. Es decir, tú imagínate que en el atletismo, en una carrera de 1.500, a un corredor se choca con otro y pisa fuera de los límites
de la pista
y le sancionan y le quitan la carrera por eso. Pues eso es lo que está pasando en el fútbol. Un deporte enfermo, porque castiga las casualidades.
Pero en el atletismo pasa, ¿eh?
No. Si a ti te empujan y tú pisas fuera, no.
Ah, bueno, si te empujan.
Si tú pisas fuera, aposta. O te equivocas, sí. Pero es que en el fútbol se están penalizando los accidentes, las tonterías. Y este deporte está enfermo. Vale. Hay que curarlo. Hay que luchar por él.
El encuentro ha acabado con una situación inédita. De Burgos Bengoche ha añadido 4 minutos, pero ha pitado el final del partido en el 93. Y cuando ya todos estaban retirándose, incluso ya se habían intercambiado camisetas y todo, ha rectificado el árbitro vizcaíno y los jugadores han tenido que volver al campo para jugar el minuto restante. En el acta ha aclarado que ha sido un error de cronometraje. Antes ha jugado el Celta 2, Osasuna 1. Aspas y Murillo han marcado para los gallegos. Roberto Torres de penalti para Osasuna. Ha sido un partido intrascendente en el que ni el Celta ni Granada se jugaban nada. Hugo Mayo se ha tenido que retirar a los 8 minutos con una lesión en el bíceps femoral. Moral. En el Alcoraz se ha jugado un partido muy importante para la zona baja. Huesca 0, Getafe 2, los dos goles de Enes Unal. Triunfo vital del Getafe ante un rival directo que le aleja 5 puntos de los puestos de descenso. Los azulones llevaban 7 partidos sin ganar y además han ganado por primera vez en el Alcoraz en primera división. El Huesca es penúltimo a 3 puntos de la salvación. En segunda se han jugado el Oviedo 0, Girona 1, el Mirandés 1, Almería 1, el Alcorcón 1, Leganés 2 y el Tenerife 1, Castellón 1. Mañana se juegan Rayo Vallecano, Albacete y Sabadell, Mallorca. En primera mañana se juega el Eibar Real Sociedad. En la Champions femenina, PSG 1, Barça 1, el gol de Jenny Hermoso, Bayern 2, Chelsea 1, los partidos de vuelta se juegan el próximo domingo. Y al margen del fútbol, destacamos que en el mundo del baloncesto hemos tenido, como siempre, jornada de la Liga CB, ha ganado el Barça por 16 en Andorra, ha ganado el Gran Canaria por 9 al San Pablo Burgos en casa, ha ganado el Betis Alboradoiro por 1 en Sevilla, ha ganado por 14 el Real Madrid en Fuenlabrada. Atención a este partido porque ha debutado Basala Bagayoko, el jugador más joven en debutar en la historia. Le ha quitado el récord a Ricky Rubio. Este chaval, este niño, ha debutado con 14 años, 7 meses y 15 días. 14 años y ha debutado ya en nuestra liga profesional de baloncesto.
¿En qué curso estará?
Pues es que yo con...
¿Tercero de la ESO? Pues no sé. ¿Una cosa así?
Tercero cuarto de la ESO.
Pues no. Increíble, ¿no?
Pues mira, imagínate mañana ir a clase y decir, ayer estuve jugando contra Sergio Llull, contra Rudy, contra Felipe y Tavares, ¿eh? Y le dirán todos los compañeros, ¿y cómo es Tavares de cerca, ¿eh? ¿Cómo es Tavares? Pues fíjate. Basala Bagayoko. Y el último resultado, el Valencia, que ha ganado por 9 al Bilbao Basket en la Fonteta. En tenis, un extraordinario Rafa Nadal se ha llevado el Conde de Godó en un partido épico ante el griego Chichipas, que ha durado 3 horas y 38 minutos. 6-4, 6-7 y 7-5. Es el duodécimo 12 Godó que levanta Rafa Nadal y es el primer título de este año 2021. Y en ciclismo, el esloveno Tadej Pogačar se ha llevado la Lieja-Bastoña-Lieja por delante de Alaphilippe. Alejandro Valverde ha entrado entre los 5 escapados, pero ha terminado cuarto clasificado. ¿Está ya Antoñito Ruiz? Sí. ¿No? ¿No está Antoñito Ruiz? Ah, bueno, pues nada. Pues esperamos entonces a que lleguen los testimonios del Estadio de San Mamés, porque se están haciendo de rogar un poquito. Entre tanto, nos vamos a ir hasta Barcelona. En Barcelona, felicidad máxima después de la victoria del Barça en el Estadio de la Cerámica. Y sobre todo, después también, de la victoria del Atlético ante el Atlético de Madrid. Koeman ve la Liga cada vez más cerca.
Está más cerca. No sé, tan cerca, no sé, pero más cerca porque llevamos una trayectoria de muchas victorias. Ya sabemos que con 6 partidos, si ganamos los 6, vamos a ser campeones. Hay muchas cosas pendientes todavía, pero vamos con todo lo que tenemos para intentar ganar. Pero partido a partido, yo creo que es la mejor manera de poder ganar esta liga.
Así que al final las consignas del Cholo Simeone han calado no solo en el Atlético de Madrid, sino en todos los entrenadores de la primera división. Manolo Oliveros, hola Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Joseba?
Ha ganado el Barça en un partido importantísimo, en un partido entretenidísimo en la primera parte, pero en un partido que no ha sentenciado en la segunda parte y le ha podido costar, ¿eh?
Sí, y eso que hemos escuchado de Ronald Koeman, ¿no? Que decía que es un gran paso para ganar la Liga. y lo decía a las 6:00 de la tarde. Después se iban al hotel, se duchaban, viajaban a Barcelona y en el transcurso del viaje hacia Barcelona se han enterado de la derrota del Atlético de Madrid, de manera que todavía cobran más actualidad, ¿no? Esas palabras de que es un gran paso para ganar la Liga, a falta de ese partido frente al Granada del próximo jueves a partir de las 7 de la tarde en el Camp Nou. La primera parte ha estado bien, ha habido combinaciones muy bonitas de John con Leo Messi, han sabido remontar el gol, como decías, de Chukwueze por parte del Villarreal y creo que era merecido el triunfo en la primera mitad. En la segunda parte bajó físicamente y a pesar de que fue expulsado Manu Trigueros y que estuvo con muchísimos minutos, con 10 jugadores tan solo el equipo de Unai Emery, ha sabido hacer unos cambios con mucho criterio el entrenador del Villarreal, incluso al final ha podido empatar el partido, pero bueno, seguramente ha sido un triunfo de campeonato si es capaz el Barça de seguir con esta tónica de aquí al final.
Está por ahí Dani Senabre. Hola Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
Aquí estoy, muy buenas.
Si hubieras pedido tus deseos en público, en voz alta este fin de semana, hubiera pasado más o menos lo que ha pasado, ¿no?
No, tal cual. Ahora mismo hay un clima, como decías tú, yo me atrevo a decir de euforia, como mínimo en las redes, no en las calles porque hay toque de queda y porque estamos en la situación que estamos, pero el culé es muy feliz. El partido, como estabais diciendo, deja cosas buenas y cosas malas, pero claro, es que eso ya casi da igual porque la explosión de felicidad es la victoria del Athletic de Bilbao. Que el Barça pueda ganar un doblete en Liga y Copa en un año de este como este, que era de transición y que pintaba horrible en el mes de enero, yo creo que es inaudito, vamos.
Sí, sí, desde luego que sí. Ha sido una primera parte divertidísima. Seguramente sí. La labor defensiva de los dos equipos no ha sido la más la ideal desde el punto de vista de los entrenadores, pero ha sido muy divertida, muy bonita la primera parte. Pero la segunda, claro, sí que se ha echado en falta que el Barça haya tirado más hacia arriba para sentenciar el partido, ¿no?
Sí, me ha encantado un mensaje de un oyente de Tiempo de Juego que lo ha resumido muy bien, que dice que el Barça ha empezado jugando como Johan Cruyff y ha acabado jugando como Javier Clemente, y es así.
Cuidado,
Barça...
Dani, perdóname un segundito, que sí, comparece el Cholo con faltaría Movistar. Más. Vamos a ver.
¿Qué tal? Buenas noches, Diego Pablo.
Buenas noches.
¿Qué sensaciones te deja esta derrota?
Bueno, en primer tiempo desaprovechado, no jugamos el partido que queríamos jugar, y el segundo tiempo a la altura del momento del campeonato y de lo que queríamos hacer. Perdimos 45 minutos y ellos aprovecharon en ese gol. Nosotros no pudimos jugar el partido que queríamos y en el segundo tiempo se vio una buena reacción del equipo y sobre todo una buena intensidad en todo, en presión, en jugar en campo rival, en buscar soluciones ofensivas para poder ganar el partido. Y bueno, desgraciadamente en el final, con un gran gol de Martínez, se llevaron el partido.
¿Qué explicación le das a lo que ha pasado precisamente en esos primeros 45 minutos?
Que seguramente no preparamos nosotros de la mejor manera el partido como entrenadores para que ellos puedan responder en el campo.
Después de conseguir el tanto del empate, el gol de Stefan Savic, pedía cabeza a sus compañeros. ¿Cabeza era mantener el punto o buscar los tres que tanto necesitabas?
No, me pareció siempre que el partido lo teníamos que jugar. Creía absolutamente de que si seguíamos jugando sin un tercer central, a cualquier contragolpe, bueno, con la entrada de William podían lastimarnos. Por eso entró Hermoso, para seguir intentando jugar el partido como pasó. Lo pudimos empatar y obviamente después del gol el partido estaba ahí en zona de nadie. Una acción de ellos hizo que se lleven el partido y felicitarlos.
Diego, esta temporada al jugar fuera o jugar en casa, por razones obvias, quizá cobra menos valor, pero sí es cierto que el Atlético de Madrid en los últimos cuatro partidos lejos de su estadio no ha podido ganar. ¿Le encuentras alguna explicación a eso?
Que tenemos que jugar mejor, que tenemos que preparar mejor el partido y que evidentemente necesitamos hacer un esfuerzo mayor todos en estos tres partidos que nos quedan fuera de casa todavía.
Y ya termino, ¿cuál va a ser para ti el factor clave en estas cinco últimas jornadas? Habéis perdido la iniciativa, pero ¿qué va a ser más importante? ¿El aspecto físico? Todos los equipos creo que llegan tremendamente castigados, tremendamente cargados, ¿o el factor psicológico, el factor anímico?
Siempre pensé que el final es un factor mental. El que más fuerte está mentalmente es el que termina llegando a la meta primero. El campeonato está bonito, el Sevilla viene ganando muchos partidos seguidos, está ahí corriendo desde atrás y obviamente con perspectivas muy buenas para poder ganar la Liga. El Madrid ayer empató, pero esto evidentemente también lo pone en situación de estar presente en la pelea en estos cinco partidos. El Barcelona tiene su partido suspendido, que seguramente competirá para ganarlo y estar primero, y nosotros ahora a pensar en el Elche, a trabajar bien en la semana, y a no salir de la línea cual siempre tuvimos.
Pero mentalmente, ¿cómo llegáis a esta recta final? Ya que dices que es lo más importante.
Lo que mostremos en campo, no te puedo decir algo que no se va a ver. Cuando se vea, lo que uno se imagina no es lo que en realidad puede a veces suceder. Entonces lo mejor es ver lo que sucede y después comentar si estamos mentalmente bien o no. En lo que se demuestre, se verá.
Gracias, Diego.
Pues esas han sido las reflexiones en voz alta del Cholo Simeone. Dani, perdona que te he dejado con la palabra en la boca.
No, solo faltaría. Era muy interesante escuchar a Simeone, que tiene que ver con lo que estábamos diciendo, ¿no? Del partido del Barça, eso. El resumen que ha hecho un oyente de Tiempo de Juego, que me parece perfecto, de que ha empezado jugando como Cruyff y ha acabado como Clemente, porque la primera parte, como decías, ha sido muy bonita. De Jong ha sido escandaloso.
Se ha destapado ya del todo, el jugador neerlandés, qué barbaridad.
Griezmann ha metido dos goles, uno un golazo, el otro se lo ha encontrado, se lo han regalado, pero hay que meterlo, pero sobre todo la exhibición de Jong. Y luego en la segunda, incomprensiblemente, al rival le expulsan a un futbolista y no lo nota. El Barça ha acabado con un jugador más que su rival, encerrado atrás, quitando a un centrocampista que ha sido Busquets para meter a un defensa que ha sido Araujo y casi pidiéndola ahora. Entonces no se entiende mucho. Pero bueno, repito que toda esta reflexión crítica de la segunda parte al final queda en nada porque ha sumado los tres puntos y el Atlético de Madrid ha palmado. Pero si hacemos el análisis del partido, por supuesto, tú puedes ser positivo y quedarte con lo bueno de la primera parte o negativo y quedarte con la segunda.
Por respeto no te voy a preguntar ni por Dembélé.
Bueno, es que ha jugado pocos minutos, ha salido...
Sí, pero parece que ha perdido el City incluso, ¿no?
Sí, sí. Esta pubalgia, no sé si es excusa o no es excusa, pero la ha sentado en los últimos dos partidos y Griezmann, claro, si el que juega en tu lugar, por decirlo así, aunque pueden jugar los dos, pero si el que juega en tu lugar mete dos goles y hace uno de los mejores partidos desde que viste la camiseta del Barça, pues está complicado volver ahí.
El gol primero es extraordinario, la definición es una barbaridad.
Brutal. Y pases hoy, todos los pases de gol de defensas. Por la forma de jugar, por los espacios que había detrás, evidentemente uno es de un defensa rival, el del segundo gol de Griezmann.
El de Juan Foy,
pero el gol de Villarreal es de Pau y el de Griezmann es de Mingueza. O sea que eso dice mucho de los espacios que había y de la presión adelantada que hacían los dos equipos.
Un abrazo, Dani. Feliz semana. Gracias.
Igualmente a todos.
Adiós. Hasta luego. Oli, el jueves a las 7. A ver, esto que voy a decir, yo creo que lo vamos a decir todas las semanas, pero a mí me parece el partido de la Liga, sobre todo en caso de que lo gane el Barça.
Sí, 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 ha de contar con los tres puntos porque ahora mismo recordemos Atlético Madrid 73, Real Madrid 71 y Barça 71, Sevilla tiene 70 y claro, si gana tiene 74 y tiene el camino muy, muy expedito de cara al final de temporada. Y porque para mí me parece que si miras los rivales del Barça de lo que le queda hasta final de Liga, me parece que el partido de esta tarde frente al Villarreal era en el campo del equipo más poderoso, a priori, el Villarreal. Luego tiene fuera Valencia, pero no es lo que era, y además Mestalla sin público es diferente. Luego tiene Levante en el antepenúltimo y después el último partido en Eibar fuera de casa.
Claro, lo que pasa es que cualquiera sabe quién es el rival más difícil. Supongo que ningún seguidor del Atlético de Madrid pensaría que dijo, buah, Bilbao, el Atlético no tiene nada que hacer ya, viene de los palos de la Copa, seguro que está hundido y ese va a ser un partido más o menos asequible. Pues mira,
bueno, pero el Atlético de Madrid ha perdido últimamente los partidos fuera de casa muchos puntos.
Sí.
De los últimos 15 puntos ha perdido 8. En Sevilla perdió frente al Sevilla, empató contra el Betis, ahí perdió 2 puntos, 3 contra el Sevilla, hoy ha perdido otros 3 puntos. Claro que sigue dependiendo de sí mismo, ¿no? Pero el partido de la Liga será, sin lugar a dudas, esa jornada donde juega Barça, Atlético Madrid y Real Madrid-Sevilla.
Sí, señor. Pues llegará en breve. Gracias, Oli. Hasta mañana.
Hasta luego, Joseba.
Las 11 y 29, 10 y 29 en Canarias. Así llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a hacer un pequeño paréntesis en el relato de la actualidad deportiva para saber qué ha pasado en España y en el mundo, pero a nivel general. Para ello ya está preparado Álvaro Echeverría. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Dos temas han acaparado la información de este domingo y del fin de semana en general. La vacunación y la campaña madrileña. De lo primero hay buenas noticias, más allá de que se haya empezado a vacunar con Janssen. De hecho, este fin de semana han empezado algunas comunidades como Aragón y mañana lo hacen otras como Cantabria, que por cierto va a priorizar vacunar con Janssen a las personas inmovilizadas en sus casas, ya que al ser solo de una dosis, la logística es la mitad de complicada. Pero más allá de ello, en COPE hoy estamos hablando de dos síntomas que indican que la vacunación efectivamente funciona. El primero, que la edad media de los ingresados en las UCI ha bajado. Ricard Ferrer es intensivista en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
bueno, la vacuna protege a una cierta población, o bien que tiene una edad avanzada, o bien que tiene unas enfermedades crónicas que ya empiezan también a estar protegidos, y este perfil de paciente pues lo vamos viendo menos, y nos vamos concentrando en el perfil de paciente que aún no está protegido, que son esas edades pues entre 40 y 65 años.
Este, como decías, es el primer síntoma de que funcionan. El segundo síntoma es un pueblo entero, Trebujena, en Cádiz, donde de 7.000 habitantes, unos 2.000 trabajan en el ámbito sanitario, así que entre ellos y los mayores, cerca de la mitad del pueblo está ya vacunada. José Luis tiene un negocio en el pueblo y ha hablado con COPE.
La actividad económica está funcionando, la hostelería está funcionando, y después de casi mes y medio, casi dos meses plena normalidad, pues al menos aquí en Trebujena no hay casos, prácticamente, estamos prácticamente a cero.
Y es que de una incidencia de 1.500 casos por cada 100.000 habitantes, Trebujena ha pasado a 24. Eso en este pueblo de Cádiz, porque en el resto de España, tanto la incidencia como los contagios parecen mantenerse en lo que los expertos llaman una etapa meseta, con pocos cambios tanto al alza como a la baja. De ahí que algunas comunidades se animen a aliviar un poco las restricciones a partir de mañana, de hecho, dentro de apenas media hora. Por ejemplo, en Cataluña, que pone fin al confinamiento comarcal, o Valencia, donde la hostelería y el comercio van a poder abrir hasta las 10 de la noche. Y el otro tema del día, como decía, y de esta pasada semana, y sin duda de la que viene, es la campaña madrileña, que ha entrado en una etapa de crispación después del choque en el debate electoral del viernes entre Iglesias y Monasterio. Hoy, por cierto, Correos ha pedido la retirada inmediata del vigilante que no detectó las cartas con balas enviadas a Iglesias, a Marlaska y a la directora de la Guardia Civil. Pero COPE se ha puesto en contacto con el entorno de ese vigilante, que pone en seria duda de que se trate de un error suyo. Precisamente hoy hemos vuelto a ver a Pedro Sánchez acaparando el protagonismo de la campaña de Gabilondo y refiriéndose a este incidente.
Todos los demócratas nos hemos levantado y nos hemos puesto en pie para decir ¡basta! ¡Basta! He venido a pedir el voto para que frenemos la amenaza extremista, que defendamos nuestra democracia con los votos, ganando a la ultraderecha y al gobierno de Colombia.
Bueno, un acto de campaña del PSOE no exento de polémica, porque se ha celebrado en un polideportivo ubicado en un área básica de salud que está confinada y que, por lo tanto, no se podría entrar ni celebrar mítines. Se lo recordaba la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Porque nosotros sí cumplimos las normas, sí cumplimos los protocolos COVID, y no nos pensamos que estamos por encima del bien y del mal, como ha demostrado el presidente del Gobierno, que no ha tenido otro lugar mejor que elegir para hacer hoy su meeting contra la Comunidad de Madrid que en una zona confinada de la misma.
Eso sí, el PSOE se ha defendido argumentando que al polideportivo se entra por una calle no confinada y que además está a pleno rendimiento. Y además ponemos el foco en Indonesia, porque las autoridades del país dan por muertos a los 53 tripulantes del submarino desaparecido el miércoles. Ha sido encontrado a 850 metros de profundidad y partido en tres. Y voy terminando, Joseba, y no podía ser de otra forma que con la gala de los Oscars más particular de los últimos tiempos, que se celebra esta misma noche.
Tú eres una de esas afortunadas que puede viajar a donde quiera.
Sí, señora, ya lo sé.
Y a veces os llaman nómadas.
Será presencial en tres sedes, en Los Ángeles, Londres y París, y esta que estamos escuchando ahora mismo, Nomadland, es, según las casas de apuestas, la favorita de llevarse el premio a la mejor película. Me he fijado también, Joseba, en cuáles son, según los expertos y las apuestas, los favoritos de las grandes categorías. Para mejor director, en este caso directora, sería Chloe Zhao por Nomadland, que se llevaría también el premio a mejor actriz para Frances McDormand, y el que estaría algo más disputado sería mejor actor entre Anthony Hopkins y el actor fallecido este pasado agosto, Chadwick Boseman.
Vale, pues he apuntado tus pronósticos, a ver si aciertas o no. Te lo recordaré el próximo domingo, ¿eh?
Perfecto.
Muy bien, buena semana, gracias Álvaro.
Hasta luego, Joseba.
Adiós, chao.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Seguimos en Tiempo de Juego, todavía tenemos dos horas por delante, la siguiente media se la dedicamos a contarles todavía lo que ha dado de sí el día en el mundo del deporte, que ha sido mucho, y a partir de la medianoche, como todos los domingos ya lo saben, el tertulión, en el que se analizará la victoria del Atlético de Bilbao ante el Atlético de Madrid, es decir, la derrota del Atlético de Madrid, la victoria del Barça en Villarreal y el resto de los aspectos destacados de una jornada que ha podido terminar, y mucho,
la lucha por el título de Liga. Ya veremos, ¿eh? Porque insistimos que estamos en una situación de provisionalidad total. Los equipos no son nada fiables, ni mucho menos, y en cualquier momento se puede producir algún tropiezo. El que no ha tropezado hoy ha sido el Atleti, que ha ganado 2-1 al Atlético de Madrid, y eso, me imagino, José Ángel Peña, que es, bueno, pues un pequeño bálsamo para sus seguidores. José Ángel, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, sí, sin duda. Algo más de mes y medio ha tardado el Atleti en recuperar las señas de identidad de la primera etapa, vamos a decirlo, de Marcelino al frente de los Leones. Hoy han recuperado parte de la chispa, han recuperado ánimo y han recuperado también físico. Sin duda que es una victoria, como decías, balsámica, de prestigio ante el líder de primera. Un primer paso hacia esa recuperación, que es más importante de lo que pueda parecer, porque yo creo que en este tramo final de Liga, un Atleti sin objetivos clasificatorios sí tiene el objetivo de comenzar, vamos a decir, no quemado la próxima temporada, como por ejemplo ha sucedido en campañas anteriores. De ahí que Marcelino haya insistido a lo largo de los últimos días, de sus últimas comparecencias públicas, en que el objetivo es recuperar al equipo anímica y físicamente. Ya digo que hoy se ha dado el primer paso, en una primera parte intensa, en la presión, en una segunda en la que, bueno, se ha sabido sufrir en defensa, y hoy sí que sí, el equipo ha estado más certero en ataque y ha aprovechado las pocas ocasiones de las que ha gozado. A destacar sin duda el contragolpe que ha originado el primer tanto de los rojiblancos, con algunos nombres propios que ponen, como digo, nombre, valga la redundancia, esos atisbos de recuperación: el de Íñigo, el de Berenguer y el de Capa. Un Capa que hoy volvía a la titularidad, un Capa que ha perdido galones con Marcelino y que además ha tenido la mala fortuna de sufrir una lesión en su rodilla derecha en la recta final del primer tiempo, cuando Dani García ha caído sobre su pierna. El primer parte médico hecho público por Athletic habla de una lesión articular en la rodilla derecha, y se anuncia que mañana el jugador vizcaíno será sometido a nuevas pruebas para determinar el alcance exacto de esa lesión, a ver si tiene un poquito de fortuna. Y en estos momentos se va a comenzar también la comparecencia, la rueda de prensa de Marcelino postpartido.
Muy bien, pues si dice algo destacable Marcelino García Toral, le volveremos a escuchar. Gracias, José Ángel, un abrazo, hasta mañana.
Hasta luego, Agur.
Enseguida escuchamos también al Cholo Simeone, que ha terminado ya su comparecencia postpartido, aunque ya hemos escuchado lo que ha dicho después del choque en el micrófono de Ricardo Sierra en Movistar Plus. Fernando Evangelio, hola Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estás? Buenas
noches.
Vamos
a hacer, como todos los amigos, un rápido repaso a lo que ha pasado en Europa, empezando por Inglaterra, donde Pep Guardiola ha sumado un nuevo título, que creo que es el 30º ya de su carrera, ¿no?
30 lleva, sí, 30 títulos Guardiola. La verdad es que el Manchester City lleva un dominio absoluto en esta competición, ha ganado los 4 últimos títulos de Copa de la Liga. Hoy la final se le ha ganado 1-0 al Tottenham, ahora de Ryan Mason, que es el entrenador del Tottenham después de la destitución de Mourinho, un entrenador muy joven que jugaba hoy su primera final como técnico y que la ha perdido, entre otras cosas, porque el City ha sido muy superior durante casi todo el partido. Ha habido 8.000 espectadores, es un proyecto del gobierno británico que está intentando que paulatinamente vaya volviendo el público a los campos. Van a intentar que en la final de Copa del 15 de mayo de la Copa de Inglaterra haya 21.000, y de momento ya ha habido 8.000 y el City ha ganado el título de forma justa. Y como casi siempre en Inglaterra hay finales de Copa y semifinales de Copa de la Liga, etcétera, y la Liga conviviendo al mismo tiempo. Hemos visto victoria del Chelsea, el rival del Madrid, en la Champions este fin de semana, además jugando bien y mostrándose muy sólido el equipo de Tuchel. El empate del Liverpool en el descuento, el Newcastle de Steve Bruce, que había sido muy crítico con el Liverpool y la Superliga, pues le empataron en el descuento. Y en la Champions tenemos, Joseba, 7 puntos entre el tercero y el octavo, que además el tercero y el octavo están todavía por jugar, así que mucha emoción en Inglaterra. El campeón lo podemos tener el próximo fin de semana, ¿eh? Crystal Palace City y Manchester United-Liverpool, si se dan los resultados, el City ya puede ser campeón.
Pues es lo que ha podido pasar este fin de semana y no ha sucedido. El Bayern se podía haber proclamado campeón, ayer perdió con el Mainz y hoy ha ganado el Leipzig, así que hay que esperar.
Hay que esperar 2 semanas, porque me contaba María Candelario, compañera periodista que es experta en fútbol alemán, que la semana que viene hay semifinales de Copa, el viernes y el sábado, que el domingo es festivo y no hay fútbol en Alemania, y que por lo tanto hay que esperar 2 semanas. El Bayern jugará contra el Borussia Mönchengladbach en casa. Decía ayer Paco, y creo que tiene razón, que hay veces que sospechas que el Bayern quiere ganar el título en casa, porque en los partidos anteriores lo puede ganar fuera y no lo hace, y acaba ganando el título en casa. En los últimos años ha pasado varias veces y esta puede ser también la ocasión. En dos semanas, Bayern-Borussia Mönchengladbach, si gana el Bayern ya será campeón.
En Italia tenemos poca emoción y más cuando el Inter sigue ganando sus partidos.
Sí, ganó al Hellas Verona 1-0 con un gol de Darmian, que es héroe inesperado, el carrilero diestro pero que juega en la izquierda en el Inter, pero que lleva goles recientes. Mañana tenemos un Lazio-Milan y si no gana mañana el Milan en el Olímpico de Roma, Joseba, el Inter va a ser campeón el próximo sábado a las 6 de la tarde en campo del Crotone, ganando. Así que el Inter ya el sábado que viene puede ser campeón. Hoy hemos tenido gol de Morata en el empate de la Juve y gol y asistencia de Carlas Pérez, pero la Roma no le ha servido mucho ese gol y asistencia porque ha perdido en Cagliari.
Y por último analizamos la Liga Francesa. Cuidado con el Lille, cuidado con el Lille, porque
sí,
hoy ha remontado un 2-0 en contra en Lyon ante un equipo dificilísimo.
Ante un equipo muy difícil, en un campo difícil y ha hecho una machada. El Lille esta noche ha ganado 2-3, quedan 4 jornadas en Francia y como ganó el PSG con doblete de Mbappé y ha ganado esta tarde el Mónaco de Cesc Fàbregas con gol de Ben Yedder, el ex sevillista, la Liga Francesa, Joseba, a falta de 4 jornadas está como sigue. Lille 73 puntos, líder, 73 puntos el Lille. 1 menos el Paris Saint-Germain, 2 menos el Mónaco, es decir, entre los 3 primeros hay 2 puntos de margen, y ya el Lyon queda un poquito más descolgado, a 4 puntos del Mónaco, a 5 del PSG y a 6 del líder.
El martes, 9 de la noche, Real Madrid-Chelsea, el miércoles a las 9 de la noche se juega el partido entre el Paris Saint-Germain y el Manchester City. Vaya semana de Champions, niño.
Cómo mola la Champions,
y tanto, y tanto. Hay que aprovecharla, además hay que disfrutarla, hay que degustarla porque ya se nos está acabando. Por
nos
este
queda
año.
Poco, sí.
Pues sí. Gracias, Evangelio, feliz semana. Gracias.
Buena semana,
adiós,
un abrazo.
Igualmente, chao. Aquí está Antonito Ruiz, que ha estado pendiente de la comparecencia del Cholo Simeone. Hola, Antonito, ¿qué
Hola,
tal?
¿Qué tal, Joseba? Bueno, pues un Simeone que yo creo que le ha causado mucho dolor, como a todos los atléticos, esta derrota de hoy, por inesperada. Y seguramente por no merecida, porque el comportamiento y la actitud del equipo en la segunda parte ha sido buena, ha ido por la victoria, ha podido empatar, volcado sobre su rival, pero ha pagado también, y de eso hemos hablado en la rueda de prensa, la primera parte donde no tenía mucha relación la importancia de lo que se jugaba con la actitud del equipo. Precisamente por esto ha dicho el Cholo que, bueno, cuando se repite esta situación, porque no es la primera vez que pasa, que las primeras partes acaban siendo un poco desperdiciadas, que entona el mea culpa y dice que seguramente será más culpa suya que culpa de los jugadores. Ha dicho que lo que queda... claro, yo le he preguntado, digo, bueno, ahora, ¿cuánto de daño hace esta derrota y si la reparación tiene más que ver con lo mental que con lo futbolístico? Y ha venido a decir durante esta respuesta y dos más que efectivamente ahora va a salir airoso el que más fuerza mental tenga, el que no se rinda a la presión de los resultados de todos los que están compitiendo por estos partidos. Y bueno, se ha visto un Cholo Simeone que vamos a escucharlo también, tiene muy claro por dónde pasa todo esto.
Todavía seguimos dependiendo de nosotros. Y eso, a falta de 5 jornadas, creo que siempre fue muy importante. Dependerá de la fuerza mental que tengamos, dependerá de la personalidad que podamos generar y obviamente lo determinante que podamos ser en los partidos, ¿no?
Pues esa ha sido la valoración del Cholo Simeone.
A ver ahora, porque ahora, claro, el vuelco de la clasificación, ya lo has comentado tú, está claro. Si el Barcelona en ese partido aplazado gana, se pone por delante y ya, sí, el Atlético de Madrid va a seguir dependiendo de sí mismo. Sí, solo sí, para el final feliz, y si gana en Barcelona.
El Atlético de Madrid que jugará a las 4 y cuarto de la tarde del próximo sábado en el Martínez Valero contra el Elche. Sí, pero es. Ahora mismo no te puedes fiar de ningún rival y el Granada es un gran rival. Hay que ganar el partido contra Granada, ¿eh? Tiene que ganarlo el Barça, ¿eh? Porque...
Por eso hay que
jugar. Cuidado que hay que jugar todo lo que
hay
queda.
Hay que jugarlo y esperar a ver qué pasa. Porque ya cualquier tipo de pronóstico está claro que se va por tierra.
Sí, señor. Hasta el tertuliano, Antonito. Hasta gracias. Luego. Está Miguel Ángel Díaz Boyariz. Hola, Miguelito. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
El Madrid ya tiene los 5 sentidos puestos en el partido del martes en el Di Stéfano de Valdebebas ante el Chelsea, semifinal de la Liga de Campeones, casi nada.
Sí, algunos a lo mejor se está dando cabezazos después del empate de ayer ante el Betis, pero obviamente todo el mundo está ya mirando al partido ante el Chelsea. El equipo está en un buen momento, lleva 17 partidos sin perder y en los 4 últimos ha dejado la portería a cero. Como decía ayer Zidane, está bastante orgulloso de su equipo en el capítulo defensivo. Y a ver qué pasa el martes. Será un entrenamiento clave el de esta mañana en Valdebebas. La buena noticia es que Kroos ha dado un paso al frente, ha completado esa sesión y va a ser titular después de perderse los 3 últimos partidos. Y la noticia negativa es que Mendy no ha pisado el césped. Recordemos que, según dijo el club, tiene una sobrecarga en el sóleo y que tiene toda la pinta de que se va a perder el partido. Así que a ver qué sistema pone en liza a Zidane, si apuesta por tres centrales, en ese caso tendría que ser Marcelo el carrilero zurdo, o repite el 4-3-3. Yo creo que Nacho, como sucedió ayer, va a ser el lateral izquierdo ante el Chelsea, y que por lo tanto Vinicius, Benzema y Asensio serían los futbolistas elegidos para el triplete ofensivo. Ha salido designado el árbitro en el día de hoy, que va a ser el holandés o el neerlandés Danny McKinley, que pitó esta temporada un Real Madrid-Atalanta en Valdebebas y que ganaron los blancos por 3-1.
Fernando Morientes, hola Moro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba.
Tú eres una persona muy comedida y muy tranquila y no te veo dándote cabezazos contra la pared.
No, no, aún no, aún no.
Aún no. ¿Cuánto falta para eso?
Pues faltan 5 jornadas en Liga y semifinal y final de Champions. Eso sí, es lo que falta.
Pero hay que coger la temperatura a la Liga cada semana y en esta el Madrid ayer demostró que parece que las fuerzas le pueden flaquear. Pero es que el próximo partido puede cambiar la sensación, la circunstancia, ¿no?
Sí, todo va cambiando en función de la plantilla, de los jugadores que se van recuperando, de cómo los va moviendo Zidane. Es cierto que es una evidencia, ¿no? Que la plantilla está castigada físicamente, que llega justa a este final de temporada. No es una plantilla excesivamente larga y en algunos puestos a lo mejor no tan compensada. Pero Zidane está haciendo malabarismos con lo que tiene. Es que las lesiones le han minimizado mucho este final de temporada y vamos a ver qué es lo que sucede. También estoy convencido que al ser semifinal de Champions, el Madrid en Champions como que cambia un poco la careta y empieza a achicar a sus rivales, aparece la historia, tira de orgullo, lo típico, ¿no? Y al final los rivales también ven eso, ¿no? Respetan esa historia, saben que el Madrid se crece en estas situaciones y va a ser muy interesante. A mí la semifinal me parece muy interesante. Al final juega contra un equipo que sí, que está muy bien, pero no deja de ser un equipo que no está líder en su competición, que no es que tenga una estrella por encima de los demás, es más un conjunto, como decía Evangelios, y es un equipo que bueno, que últimamente se está mostrando muy muy sólido, pero estaba viendo las estadísticas y los de arriba no sé si llevan 6, 7 goles como mucho, no sé si sea Werner o Giroud, no sé, pero vamos, que no hay un jugador que digas tiene 20 goles y es un jugador a tener muy en cuenta. Yo creo que es más la plantilla, ¿no? En general.
Ya, lo que pasa es que de cara a esa eliminatoria, a mí me parece un rival complicadísimo para el Real Madrid. Por la forma de juego, por cómo es este Chelsea, que es un equipo que defiende mucho físicamente, muy fuerte, que defiende muy cerrado y que no te va a ir a buscar. Sí. Y al Real Madrid, en cambio, le van los equipos que le van a buscar, que como le dejen espacios, los aprovecha, ¿no? Pero el tener que llevar constantemente la iniciativa ante un equipo que sale luego tan rápido, que sale muy poco, pero que sale tan rápido, me parece un rival, por sus características, muy complicado para el Real Madrid.
El Madrid durante toda la temporada, yo creo que donde ha tenido realmente problemas es contra defensas férreas y sobre todo equilibrados defensivamente. Cuando te meten un bloque bajo, hay un bloque intermedio muy cerca del área, el Madrid no ha tenido argumentos para poder abrir esas defensas. Es verdad que se le ha lesionado un jugador fundamental en ese tipo de juego, que es Hazard. Yo creo que hubiese sido una temporada totalmente diferente con este jugador, porque son de esos jugadores que al final atraen muchos muchos jugadores a su alrededor, porque pueden hacerte un gol desde fuera al área, porque tienen uno contra uno, y al final aparecen los espacios para los demás. Cuando tú no tienes eso y basas tu juego en jugadores como Vinicius, como Rodrigo, como Asensio, que a lo mejor son más corredores al espacio, necesitan ese tipo de fútbol, pues es verdad que si empiezas a planear o a pensar lo que puede ser este partido, imaginas que el Chelsea, pues oye, el Chelsea imagino que le dará el balón al Madrid, que también tiene jugadores para tener balón, pero a lo mejor le da el balón al Madrid, y el Madrid lo que va a querer va a ser contragolpear. Entonces vamos a ver qué es lo que diseñan los dos equipos, y también tengamos en cuenta que al final son 180 minutos, que en los primeros 90 minutos normalmente suelen ser de ver las fuerzas de cada uno y suele quedar todo para el segundo partido.
Sí, señor. Lo disfrutaremos y mucho, que son semifinales de la Champions League.
Evidentemente.
Buena semana, Moro, gracias.
Un abrazo grande, Joseba.
Hasta pronto. Miguelito, ¿algo más?
Pues repasamos las bajas que va a tener Zidane. Van a ser 4, Ramos, Mendy, Lucas Vázquez y por COVID Valverde, y que mañana el Chelsea se va a ejercitar en Coban. La rueda de prensa también va a ser en la capital inglesa y por la tarde llegará el rival del Real Madrid a la capital.
Hasta mañana, Miguel, gracias.
Chao, hasta luego.
Nos vamos a ir hasta Sevilla, donde se ha producido una curiosa circunstancia que afortunadamente no ha tenido ninguna incidencia en el resultado, porque si hubiera pasado algo, la resaca hubiera sido absolutamente interminable. Resulta que de Burgos Bengochea ha añadido 4 minutos y se han jugado 3, y el árbitro ha dado por finalizado el partido en el 93. En ese momento los jugadores ya se han marchado, muchos de ellos han intercambiado camisetas y ante las protestas de los jugadores del Granada, pues de Burgos de Bengoechea se ha dado cuenta de que había añadido un minuto menos del que correspondía y ha mandado a todos volver al terreno de juego. Alguno incluso se había quitado las botas, las espinilleras y las medias. Esto es lo que han dicho Lopetegui, Diego Martínez, Ocampos y Víctor de la circunstancia.
Me imagino pues que ha habido un fallo de un reloj o algo así y pensaba que eran tres o él creía que habían pasado cuatro y habían pasado tres, no lo sé. Es una anécdota sin más y no pasa nada, nos equivocamos todos y no hay que darle mucha más importancia, sinceramente.
Bueno, nunca lo habíamos vivido, ¿no? Creo que nadie de los que estábamos en el campo habíamos vivido la situación de volver a tener que jugar, pero bueno, siempre respeto a los árbitros porque, bueno, cometen aciertos y errores como cometemos todos y bueno, me quedo con que intentó rectificar.
Se le paró el reloj y entonces tenía que continuar el juego, había jugadores, ya se habían sacado la ropa prácticamente y se tuvieron que cambiar rápido.
Cuando hemos terminado, ¿no?, del banquillo han dicho que quedaba un minuto y cuando llega la primera línea le hemos preguntado, ¿no?, iba con la cara un poco así desencajada, por lo cual hemos entendido que sí que quedaba un minuto y después le ha dicho la otra línea que correcto, que faltaba un minuto, por lo cual lástima que se ha parado un poco la inercia que llevamos en la segunda parte, ¿no?, pero bueno, al final contento con el trabajo del equipo.
Bueno, pues esa ha sido la valoración que han hecho los dos equipos. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
No te enfades, porque hay mucha gente que no tiene en cuenta al Sevilla para la lucha por el título de Liga, que es lo mejor que le puede pasar.
No, yo no me enfado, no me enfado. Yo lo que digo es que Sevilla es cuarto, está con 70, y le digo a Madrid con 73, ¿no? Hombre, me enfado porque no es una cuestión de enfadar, sino que luego pasan las cosas que pasan, luego llega el oasis. Hablo del periodismo capitalino y recluyo a todas las, ¿me entiendes? A todas las
tropas, a todas las hordas,
todo el mundo, sí. O sea, para invadir. Claro, es que a veces hay cosas que no se terminan de entender. Y es que este Sevilla, que tiene muchas opciones de ganar la Liga, pues prácticamente... Pero bueno, en el club lo prefieren, ¿eh? Prefieren, claro. este ninguneo y que prácticamente muy poquitos sean los que se acuerden del Sevilla porque siguen soñando con la posibilidad de colarse, no por la puerta de atrás, porque ahora mismo no hay puerta de atrás, es que ahora mismo está a un partido del Atlético de Madrid, ¿no?
Y hoy, aunque ha pasado apuros al final, a mí me da la sensación de que este es el equipo más fiable de los cuatro que optan al título de Liga, ¿eh? 8 victorias y un empate en los últimos 9 partidos, ni más ni menos.
Sí, bueno, 22 puntos de 24 ha sumado, 22 puntos. Yo es que creo que el Sevilla va a ganar la Liga, Joseba.
¿Tú estás convencido de ello?
Yo estoy convencido. 22 de 24 están lanzados, no ahora mismo no tienen presión y en esta jornada pues fíjate cómo se ha puesto, ¿no? A un punto del Atlético de Madrid se tienen que enfrentar con el Barcelona y claro, el Sevilla tiene que ir a jugar a Valdebeba, lógicamente, ¿no? Si no gana pues lo que tiene que ganar, pues no, pero es que yo creo que va a llegar. Yo es que creo que va a llegar porque es que creo que la única forma de que el Sevilla gane la Liga de esta forma, ¿no? El Sevilla, si hubiera metido 20 puntos, que tú fíjate el éxito, Joseba, del Sevilla, que le ha metido 20 puntos al quinto, el Sevilla se ha clasificado ya para jugar la Liga de Campeones en la temporada que viene por segundo año consecutivo y le mete 20 puntos ahora mismo al quinto. Es una auténtica barbaridad, con un equipo con una ambición y con unas ganas de seguir escribiendo páginas históricas alucinantes. Y ahí está, ¿no? Metido... No es una cuestión de si el Sevilla es candidato o no, es que el Sevilla está metido en la pelea por la lucha por el título.
Y tanto. Y sobre todo teniendo en cuenta que en esa jornada a la que hacías alusión hay esos enfrentamientos directos, sí, del Barça con el Atlético Madrid y el Real Madrid con el Sevilla. Aquí
ya está Ocampos, lo dice. ¿Quieres escucharlo?
Sí, sí, vamos a escucharle.
¿Soñáis con la Liga?
Sí, obviamente. Sabemos que no va a ser fácil. Hay equipos que juegan muy bien y que están haciendo las cosas bien también arriba, pero nuestra ilusión está intacta y vamos a jugar 5 finales seguramente. Intentaremos llegar a lo máximo, ¿no?
¿Cree el vestuario en esa posibilidad?
Obvio, si no lo creeríamos, creo que no seríamos jugadores de fútbol, ¿no? Todos soñamos con estos momentos. Son momentos para disfrutar, tanto nosotros como la gente, y intentaremos dejar todos estos 5 partidos para cumplir un gran objetivo.
Pues Ocampos muy gordo, no se esconde, sí, no se esconde. Y va de frente.
No se esconde nadie, es que es muy gordo lo que está haciendo el Sevilla. Un equipo con una diferencia de presupuesto bestial con los tres de la Superliga y que está metido ahí, ¿no? Y vamos a ver por dónde sale, pero desde luego imagínate cómo está la ciudad, ¿no? Media ciudad absolutamente metida debajo de la cama y la otra está enloquecida, ¿no? Enloquecida de que o levantan rápidamente el toque de queda o yo no sé qué es lo que va a pasar, porque está anda la gente, imagínate cómo tiene Monchi, Pepe Castro y Julen Lopetegui al
pues la Sevilla, otra parte, ¿no? La otra mitad de la ciudad debe estar muy orgullosa también de su equipo.
Hombre, no, la otra mitad de la ciudad, Pedro, estará tapada, sí, con una manta, ¿no? Es lógico.
Sí, no,
eso
no,
es lógico,
y, ¿no? Claro, la otra mitad, no querrán que gane el Sevilla la Liga, pero normal, de momento, ¿no?, están orgullosos de su equipo, que el Betis bien buena Liga está haciendo.
Ah, bueno, sí, hombre, eso por supuestísimo, claro. Por supuestísimo, pero hombre, la posibilidad de que el Sevilla gane la Liga, es que eso ya es para pagar, para bajar la persiana ya y cerrar todo, ¿no?
Un abrazo, Víctor, feliz semana, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno. Gema Santos, hola Gemita, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba Gabón, buenas noches.
Le costó abrir la puerta de las porterías rivales a Enes Unal, pero una vez que lo ha hecho, vaya rendimiento le está dando al Getafe y qué bien le ha venido esto. ¿Cuánto necesitaba una victoria como la de hoy en Huesca?
3 puntos de oro ha conseguido el Getafe. Bueno, son más que 3 puntos porque era un rival directo y era una finalísima en esa lucha por la permanencia. Y dices bien, el pasado verano el Getafe pagó casi 10 millones de euros por Enes Unal, el fichaje más caro en la historia del Getafe, y hasta el día de hoy casi ni se le ha visto. También es cierto que ha encadenado un montón de lesiones musculares que no había tenido en su carrera, que no le han permitido tener ritmo, pero por fin hoy se ha visto ese jugador por el que el Getafe pagó tantísimo dinero. Y con ese doblete, la verdad es que ha puesto al Getafe en una zona de alivio. Bueno, sigue en la pomada, lo ha dicho Bordalás, que no hay que lanzar las campanas al vuelo, que no hay que tener mucha euforia, pero lo cierto es que, como decíamos, era una auténtica final. La verdad es que poco te puedo decir del Huesca, porque prometía muchísimo, había conseguido 2 victorias consecutivas que parecía que le daban un poquito de aire, después esas últimas 2 derrotas consecutivas le habían vuelto a poner abajo, lo ha dicho el propio Pacheta, esto es una montaña rusa, Joseba, y todavía queda bastante. Bordalás estaba contentísimo porque ha dicho que era un partido tremendamente importante, además hoy sin duda se ha visto la mejor versión del Getafe, el Getafe de antaño, el Getafe intenso, pero dice Bordalás eso, que no hay que caer en ningún tipo de euforia porque todos van a estar peleando hasta el último momento. Pacheta ha reconocido que están muy fastidiados, yo te lo digo en plan fino, por esa derrota. Ha reconocido que el Getafe ha sido mejor y por tanto son justos vencedores. Y a todos aquellos que le preguntan o que le dicen que el Huesca está prácticamente descendido, mira cómo contesta el míster, mira cómo contesta Pacheta.
Ya estamos otra vez descendidos, ¿no? Pues no, pues no. Señores, que vamos a seguir peleando, vamos a seguir en la pomada y vamos a pelear hasta el último día, vamos a pelear. Ahora estábamos en una montaña rusa, estábamos muy abajo, ahora estábamos muy arriba, ahora vamos a estar abajo. Esto va a ser así hasta el final de liga y vamos a sufrir mucho. ¿Qué esperábamos? ¿Que porque habíamos ganado 2 partidos ya estábamos mantenidos en primera división? Que no, que no, que no. Y los que hoy se creen fuera del descenso, que tengan cuidado.
Pues tiene razón, porque ¿quién no pensaba que el Alavés iba a estar en segunda división la próxima temporada?
Hace 2 semanas parecía que el Huesca estaba salvado.
Sí, y el Alavés en segunda. Y a la vez, mira, 2 empates y 2 victorias, absolutamente, y es lo que puede pasar en las 5 últimas jornadas.
Y eso, el Getafe no se puede, desde luego, confiar, y Pacheta ha terminado la rueda de prensa diciendo, nos vamos a salvar, eso sí, pero va a ser sufriendo hasta el último día.
Muy bien, no te muevas, Gema, que enseguida nos tienes que dar un consejo que no debemos olvidar nunca, hasta ahora.
Por supuesto, hasta ahora.
Y antes de hablar de 2 asuntos que no son fútbol, Juan Antonio Alcalá, hola Alca, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches a todos, ¿qué tal?
El miércoles, pues lamentábamos, por decir de alguna forma, la actitud de Zeferín, que estaba cebándose demasiado en demasía con los equipos españoles, sobre todo teniendo en cuenta aquello de que los socios son los dueños de los equipos que están metidos en la Superliga, hablo del Barça y del Real Madrid. Bueno, pues las amenazas del presidente de la UEFA no paran e incluso se extienden, ¿no?, en cuanto a la posibilidad de ser sancionados,
sí,
muchos.
Sí, no solamente a los clubes, también incluso alcanza ya España como país, y la verdad es que, bueno, él sabrá, pero lleva 5 días apagando un fuego con gasolina. No sé yo si es una táctica muy conveniente, pero desde luego lo que está haciendo el presidente de la UEFA, que te cuento lo de España ahora mismo. Antes, en una entrevista hoy en el diario Daily Mail en Inglaterra, a propósito de los 12 clubes promotores, fundadores de la Superliga, establece a los 12 los divide en 3 grupos. Primero a los que perdona, los que primero salieron del proyecto en la madrugada del lunes por la noche, los ingleses, los que tuvieron, dice Zeferin en esta entrevista, la grandeza de decir me equivoqué y me voy. A esos más o menos les absuelve. Segundo grupo, Atlético de Madrid, Inter de Milán y Milán, los que se fueron en la mañana del miércoles. Y tercer grupo, sin nombrarles, fíjate lo que dice, de Real Madrid, Barcelona y Juventus, son los que se creen que la tierra es plana y que la Superliga existe. Es una forma de, pues, no sé, pues, como si fueran terraplanistas o negacionistas o lunáticos. Los que se creen que la tierra es plana y que la Superliga existe. Para los 12 anuncia sanciones o que tengan que pagar por su responsabilidad, pero los más graves, a los que meten en el vagón de la han hecho más gorda, y los más culpables son estos 3 últimos, Real Madrid, Barcelona y Juventus de Turín. Y atención, Joseba, al nuevo melón, al nuevo frente que hable también el presidente de la UEFA en esta entrevista, nueva derivada de esta polémica de la Superliga. Saben los oyentes que la Federación Española de Fútbol, en esta nueva legislatura de Luis Rubiales, aspira a organizar el Mundial de Fútbol del año 2030, y que hay otra candidatura que compite, porque teóricamente le tocaría a España, es 2022 en Oriente Medio, Qatar, 2026 en el continente americano, Canadá, México y USA, y 2030 tocaría teóricamente en Europa. Bueno, está la candidatura de España y la candidatura conjunta de Reino Unido e Irlanda. El hecho de que Florentino Pérez y el Real Madrid y tres clubes españoles hayan puesto en primera línea la Superliga puede suponer, amenaza Zeferin, que España se quede sin Mundial. Dice el presidente de la UEFA: estoy muy agradecido, cuando le preguntan por esto, por la candidatura del tema de los Mundiales, dice: estoy muy agradecido al gobierno del Reino Unido y cómo demostró con firmeza que se puede proteger el fútbol. La UEFA solamente apoyará a un país, en referencia de la candidatura de España o la del Reino Unido, porque si apoyáramos a las dos, dice Zeferin, dividiríamos los 55 votos. Ponerme de un lado no está bien, pero insisto, la infraestructura y el enfoque del Reino Unido es el correcto. Así que
Rubiales es vicepresidente de la UEFA y va de la mano de Zeferin, ¿no?
Sí, sí, es un que le hace, digamos, a su vicepresidente, a Rubiales, que tiene mucha ilusión en conseguir de nuevo, no sé cuantísimos años después, casi 50 años más tarde, un nuevo Mundial para España en el año 2030. Pero de una forma muy sibilina, muy velada, diciendo pero sin decir, así en un lenguaje que, bueno, que se entiende entre líneas, deja caer que, bueno, todo lo ocurrido la semana pasada y el hecho de que esté ahí Florentino Pérez y siga diciendo que esto existe y que continúa adelante puede dejar a España sin Mundial. En fin, ya veremos, Joseba. Me parece que esto se apaga de otra forma o que está siendo como muy revanchista, ¿no?
Sí.
O, insisto, apagando el fuego con gasolina. Pero entrevista tras entrevista cae una amenaza detrás de otra. A los clubes y ahora a España como país.
Lo analizamos después en el tertulión. Gracias, Alca. Hasta ahora.
Muy bien, Joseba. Hasta ahora.
Repasamos un par de asuntos al margen del fútbol. Y es que lo de este tipo no lo ha hecho una vez, no lo ha hecho dos, no lo ha hecho tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, ni siete, ni ocho, ni nueve, ni diez, ni once. Lo ha hecho 11 veces. Hasta hoy. Y hoy, la duodécima.
Pues es una victoria, sin ninguna duda, importante para mí. El momento de la temporada es perfecto, ¿no?, para ganar el primer título. Esta semana me puede ayudar para encarar lo que viene con una mentalidad positiva. Y bueno, creo que sigo teniendo margen de mejora a nivel tenístico. Esta es mi sensación y creo que es una realidad. Y estoy convencido que esta victoria me va a ayudar a avanzar en lo que necesito un poquito más, ¿no?
Angelino García, hola.
Muy buenas, Joseba. ¿Cómo es eso de cansinamente perfecto?
Sí, sí, sí. Cansinamente perfecto, sí, señor. Es Rafael Nadal, ¿no?
Parera, don, ¿no?, Rafael Nadal Parera. Parera. Vamos a llamar a la gente por su nombre. No le llaméis Rafa, no le llaméis Nadal. Llamarle
qué partido más bonito. Partido, a ver, es el torneo Conde de Godó, no era Roland Garros, pero es un partido memorable.
La única novedad es, ha hecho lo de siempre, pero lo ha hecho estando al 70% de su nivel. Es decir,
y ante un rival extraordinario, ¿eh?
Vamos, para mí, el que más en forma estaba, bueno, no es que lo diga yo, es que llevaba 9 victorias seguidas, 17 sets seguidos ganados, hasta que Nadal le ganó el primero. Tuvo, ojo, 2 bolas de partido en el segundo, lo perdió, y en vez de venirse abajo, insisto, con un Nadal que como mucho está al 70%, luego vamos a ir a otra reflexión, te dije el viernes en el Oasis de Libertad que yo creía que estaba en torno al 60, y justo es el número que se le ha escapado ya a Rafa Nadal, o sea que no andaría muy lejos de ahí, y ha sido capaz de rehacerse en el tercero, estar abajo otra vez, tener una bola de partido en contra, y acabar ganando una vez más el partido. Números muy fríos, pero que dicen mucho. 13 Roland Garros, 12 Godó, 11 Monte Carlo. Eso tiene Rafa Nadal. Luego ya viene el siguiente, que es Federer, con 10 Basilea y con 10 Hall. Es decir, el tipo con los tres mayores récords de títulos en el mismo sitio, los tres Nadal. 18 años ganando al menos un título, y luego le has oído, y no se cansa de repetirlo, hablar de ese proceso, de ese camino hasta Roland Garros, de que tiene margen de mejora, de que va a mejorar. Bueno, pues te doy un solo dato, que puede ser el más importante de todos: recupera el número 2 del mundo. ¿Y qué quiere decir eso? Pues bueno, aparte del número, que tampoco tiene mucho que decir, en el sorteo de Roland Garros, de momento ya evitarías a Novak Djokovic, que es el 1, hasta la final. Y quién sabe si evitarías también a Dominic Thiem, a ver cómo llega. Bueno, veremos si se mete entre los 4 primeros o le da un susto a alguien en cuartos. Pero ya te digo, que puede ser importante ese número 2 del mundo para tener un sorteo un poco más amable en Roland Garros. Y nada, otra vez el de siempre, don Rafael Nadal Parera.
La próxima cita, Madrid. La próxima semana, la siguiente.
Viene aquí a Madrid seguro. Veremos a ver si viene Djokovic, que lo ha puesto en duda. Veremos a ver si viene Federer, que yo tengo muchísimas dudas. Y de lo que tengo también dudas es de que Nadal juegue Roma. Ya creo que ya se ha pegado un buen tute entre Monte Carlo y ahora en Barcelona. Si llega lejos en Madrid, Yo creo que Roma lo se borra, lo descansa, porque al final Joseba, y lo repitió Djokovic precisamente después de quedar eliminado en Belgrado, todos los tres, Nadal, Djokovic y Federer, solo piensan en Grand Slam. Ya han ganado mucho y ahora lo que cuenta son los Grand Slam.
Pues otra tarde memorable más que nos ha ofrecido Rafael Nadal Parera. Y ha estado a punto de ofrecernos otro recital este señor que cumplía 41 años y que ha estado a punto de ganar su quinta Lieja Bastoni Lieja.
Bien, bueno, ya hemos estado en el grupo, en el selecto grupo de 5 corredores y, hombre, me hubiese gustado hacer podio, por supuesto, ya ganar sería la leche, pero al final cuarto me han dejado todo el peso ahí en el sprint y bueno, hay que estar contento.
Tadej Pogačar ha sido el ganador de la Lieja Bastoni Lieja, pero qué papelón de Alejandro Valverde el día de su 41 cumpleaños.
Tremendo, Joseba, tremendo. Hablaba Angelito de las cifras de Nadal. Valverde ha estado a punto de ganar en un sitio en el que ganó en 2006, hace 15 años. Ya ha estado en un lugar, en un selecto grupo en el que no estaban ni Pogačar, ni Carapaz, ni Adam Yates, ni la gente que está dominando ahora las grandes vueltas. Pues ahí ha estado Valverde. Es para estar muy orgullosos de él, pero es verdad, Joseba, que nos quedamos un poquito con un sabor agridulce porque, teniendo en cuenta la punta de velocidad que ha tenido siempre Valverde, hemos llegado a soñar con la victoria. Yo creo que en el último kilómetro se ha precipitado un poco, ha tomado en la cabeza del grupo durante el último kilómetro, le ha dado el viento de cara y ha arrancado a 250 metros y a partir de ahí le ha pasado a Alaphilippe, le ha pasado Godú y sobre todo le ha pasado Pogačar, que con 22 años sabe lo que es ganar un Tour, sabe lo que es ganar un monumento. Y yo creo que asusta pensar lo que puede lograr este chaval porque es un niño y ya tiene un palmarés envidiable. Y déjame en una línea decirte que Juan Ayuso es un ciclista de 18 años del que ya hemos hablado alguna vez por aquí, sí, que es el futuro del ciclismo español, que con 18 años ha ganado hoy el Tour de la Romaña, que lleva 5 victorias esta temporada y que a partir del 1 de agosto va a correr junto a Pogačar y junto a Machín en el World Tour, en la primera división del ciclismo. Ojito con este nombre.
De que el equipo Emiratos Árabes, del de Machín. Y dinos qué está comentando la gente en las redes sociales, Alberto.
Pues muchas cosas sobre el partido del Atleti en el 637-230010 y hoy también en el Twitter de Tiempo de Juego. Decía un oyente: Joao Félix, 140 millones de euros. Vitolo, 40 millones. Lemar, 70 millones. Y todos ellos en el banquillo. Y Simeone sigue siendo el entrenador. Es de juzgado de guardia. Ningún periodista se atreve a decir en este país que Coque no aporta nada al Atlético de Madrid. Otro dice que se estudiarán los libros de texto de los entrenadores el caso de aquel Atlético de Madrid que dejó escapar una liga que ganaba de calle desde la mitad del calendario. Cholo, vete a entrenar a Argentina a enseñarles el unocerismo. Otro dice el Cholo que han desperdiciado 45 minutos. Pues es exactamente lo mismo que pasó con el Getafe, con el Levante, con el Sevilla, con el Madrid y etcétera, etcétera. Otro dice, como dice Zidane, queda mucho aún. Sí, queda mucho, pero si hubieran ganado ayer, como era su obligación, ahora mismo el Madrid sería primero. Y dice otro oyente, después de los resultados que se han dado hoy en el partido del Atleti, el resultado de esta liga será el siguiente: campeón el Barça, segundo el Atlético de Madrid, tercero el Sevilla y cuarto el Real Madrid. Y escucha, porque hay un oyente que opina sobre de Burgos Bengochea.
Me parece una falta de ética que cada un árbitro, que es un humano, no es un robot, se ha equivocado. Todo el mundo se equivoca, pero el hombre le ha perdido perdón a los jugadores y ninguno te dio la dignidad de aceptárselo.
Pues se hablará en el tertulión de eso y escucharán todos los integrantes del tertulión el mensaje que todas las semanas nos deja a estas horas Gema Santos y que no debemos olvidar, Gemita.
Por supuesto, imposible olvidarlo, Joseba, más que nada por lo bien cuidados que estamos y más en esta época gracias a nuestros amigos de Berti. Y encima, mira qué regalazo para todos. Ahora mismo en Berti.es te ofrecen un 40% de descuento en el seguro de coche. 40% de descuento, sí. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Y recuerda que ahora que lo importante es estar seguro, con Berti no tienes que salir de casa para nada, porque ya sea contratar o dar un parte, todo lo puedes hacer desde el móvil. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en Berti.es, tu aseguradora digital. Berti.es.
Buena semana, Gemma, gracias.
Igualmente, Agur.
Hasta luego, Agur. Las 12 y 8, hora menos en Canarias, el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.